José Fernando Casañas Levy, te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Lías Piris y la señora Mariela Fretes para la R800. Buen día, doctor, ¿cómo estás?
Buen día, Francesco, Lías y a Mariela también, un gusto saludarles.
Muchísimas gracias, doctor, un gusto siempre saludarte. Bueno, doctor, antes de entrar nomás al tema Corte Suprema de Justicia, quiero consultarte vos como gran olimpista que sos, ¿verdad? ¿Cómo te tomó la noticia de Julio Cáceres? Porque estamos acá debatiendo en la mesa. Y también sobre tu postura, sobre quién debería ser el reemplazante de Julio Cáceres, doctor. ¿Cómo le ve al Chiqui, a Jubero? Se le habla también de Juan Pablo Pumpido. ¿Cómo ve esto, doctor?
A mí no me sorprendió tanto. Yo tenía alguna información de que la cuestión estaba medio complicada internamente. Entonces no es que me haya sorprendido tanto. Lamento porque creo que debería haber seguido, sinceramente, ¿verdad? Pero aparentemente el tema del plantel y todo eso ya se estaba complicando, entonces eso fue lo que seguramente desencadenó en algo así, ¿verdad? ¿Y quién puede tomar? La verdad que es un grupo muy complicado por el peso de los jugadores que tiene. Entonces yo no creo, sin desmeritar, que puede ser un excelente profesional. Creo que Juan Pablo Pumpido es un chico todavía muy joven para tomar un plantel así. No sé si podrá manejar algo así de pesado, digamos, en tema nombre, trayectoria, etcétera.
¿Vos crees que Cáceres hubiese seguido, doctor? ¿Vos crees que Cáceres hubiera continuado un poquito más, aunque sea?
Sí. Yo creo que sí. Yo creo que se podría haber arreglado algunas cosas y él debería haber continuado. Esa es mi opinión, ¿verdad? Porque encontrar un técnico, Jubero tuvo algún buen momento, pero particularmente sí. A mí no es un fútbol que me guste el que practica él, ¿verdad?
Claro.
¿Y al Chiqui, doctor, cómo le ves?
¿Cómo le ves a Chiqui Arce?
Chiqui Arce es indudablemente el mejor técnico, si no el segundo técnico que tiene el fútbol paraguayo como paraguayo. Tiene mucha capacidad y curiosamente en su club, en el club donde él nació, siempre encuentra resistencia, ¿verdad? Lo que no pasó en Olimpia, donde le fue bastante bien. A mí no me desagradaría que sea él, porque por más que él tenga una manera de jugar, los jugadores de Olimpia también tienen su propia característica, entonces no veo nada imposible en que él pueda hacer.
¿Y no tenés información, doctor, sobre un supuesto alejamiento de Oscar Vicente Escabón en caso de confirmar el trabajo del Chiqui Arce?
No creo, sinceramente no creo, para nada.
Bueno, doctor, vamos ahora al plano judicial, ¿verdad? Agradeciéndote por tu tiempo. Por supuesto, doctor.
Jamás me imaginé él hablando de...
Pero José Casi no le dijo, oye, gracias.
Hay que sacarle el jugo al entrevistado.
Sí. Y yo digo gracias a Dios, doctor, porque en serio que... Yo digo gracias a Dios, doctor, porque en serio que el mundo del fútbol está muy corrompido y yo celebro que un José Casañas Levy esté integrando nada más y nada menos que el Comité de Ética Olimpia. Para mí, personalmente, Mario Elías, el doctor José Casañas Levy es un sello de confianza ahí. Así que yo, personalmente, creo que están bien las cosas por el club. Ahora, doctor, estuviste ayer estuviste rindiendo ayer, ¿verdad?
No, ayer le tocó realizar su...
La audiencia pública.
La audiencia. ¿Cómo te fue?
Lograste 20,62 puntos, doctor.
Sí, son 8 consejeros, de los cuales 5 me dieron el total de puntos, que era 21, y 3 consejeros me asignaron 20 puntos. Pero, y eso me quita un promedio y entonces sale 20.6.
De los más altos igualmente, de los más altos puntajes.
Sí, yo quedé bastante conforme y sobre todo quedé muy contento por las reacciones posteriores de la gente que pensó que era el tema que tenía que enfocar, que era el problema ético en el servicio público, ¿verdad? Como yo mencioné ahí, nosotros podemos cambiar muchas leyes, podemos hacer lindos edificios, pero si nosotros no cambiamos la mentalidad del servidor público, de que se trata de un servicio que tiene que ser eficiente y que tiene que estar dispuesto a hacer su mejor esfuerzo sin realizar prácticas corruptas, nunca nos van a servir los programas y los proyectos.
Sí. Decías ayer que nuestro sistema de justicia, lastimosamente, es una institución bastante débil, ¿verdad? Mm. Principalmente también por las prácticas de corrupción que se dan adentro, doctor.
Claro, eso es lo que le hace frágil, indudablemente, ¿verdad? Le hace frágil el hecho de que cosas tan elementales como cumplir normas, como audiencias públicas que tienen que ser dirigidas por jueces, son dirigidas por actuario o por dactilógrafo, ¿verdad?
No se respeta.
Entonces, eso no se respeta lo que la misma ley dice, claro. ¿Verdad? Y una de las cosas que yo señalé, porque fue una pregunta, ¿qué pensaba yo hacer al respecto? Y yo pienso hacer cumplir eso a rajatabla. Es decir, ningún juez puede decir que no estuvo en su audiencia, y si no está, pues tendrá que explicarlo y tendrá que asumir las consecuencias de eso, ¿verdad? Porque es un mandato legal. Y por otro lado, algo que está relacionado con eso y que le hace frágil también a la institución es que la Corte Suprema de Justicia tiene una obligación constitucional, uh-huh, que está en el artículo 259.8. Y esa obligación dice que tiene que supervisar los institutos de reclusión.
Los centros, sí.
Y eso la Corte no está haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros tenemos, para que ustedes tengan una idea, nosotros tenemos registrado en estadística por el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura 2.954 o 2.947 reclusos en 1995. Y en enero de este año están registrados 16.900. ¿Qué significa esto? Significa que ha crecido, ¿verdad?, impresionantemente la población carcelaria, lo cual nos tiene que hacer pensar cuál es el motivo. Y uno de los motivos, no el único, es que los procesos no se llevan adelante como se tienen que llevar. Solamente el 64% de las personas están ahí, perdón, el 64% de las personas no tiene condena. Imagínense eso en 16.900. Entonces, algo está haciéndose mal en el proceso.
Claro, totalmente. Y es importante que se realicen conforme a las reglas también, ¿verdad? Hablabas también de los convenios y las donaciones de las binacionales al Poder Judicial, doctor.
Sí, esa fue una pregunta que se hizo a varios postulantes. Uh-huh. Yo dije que el convenio puede ser importante en la medida en que el convenio tenga que ver con cooperación técnica, con capacitación, con información, con ese tipo de cosas. Pero no estoy de acuerdo en que las entidades binacionales en el convenio donen dinero o donen bienes. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque automáticamente ahí se genera un riesgo de perder la imparcialidad.
Entiendo, claro.
Ahora, doctor, hablando un poquito también de un análisis de cómo se está viviendo este proceso, un proceso que siempre despierta dudas, ¿verdad? ¿Cómo podrías calificar el proceso en sí, las audiencias públicas, los exámenes que se están rindiendo, siempre teniendo en cuenta todos los problemas que hubo en el proceso?
Sí, tenés razón. El proceso empezó muy bien, tiene como antecedente un buen proceso de selección de fiscal general. Hubo un incidente muy grave en el examen que se anuló, que yo creo que el Consejo de la Magistratura tiene que aclararlo hasta el fondo, para que no haya ningún tipo de duda de qué exactamente es lo que sucedió, porque es de extrema gravedad que desaparezca un documento oficial. Pienso que tal vez en un futuro, y esto ya lo dije, la evaluación debería fundarse en exposiciones públicas como la de ayer y hacerle todas las preguntas que haya que hacerle al postulante, personales, profesionales, de ideología, de pensamiento, ¿verdad? Y posteriormente decidir sobre la base del mérito que hayan juntado, ¿verdad? Pero tomar un examen a una persona para evaluar su memoria, que es lo que se hace, yo no creo que tenga un valor, y creo que es poco edificante para las personas que ya cumplieron el requisito de poder concursar. Esa es mi opinión sobre ese punto en particular.
Doctor, estoy viendo, acá tengo en mi mano la tapa del diario ABC Color de hoy. Dice, candidato a corte con presunto narco. Se extrae la foto del perfil público de Instagram de Jorge Bogarín Alfonso. Al lado de alguien que está sindicado de tener nexos con el narcotráfico, en este caso Juan Carlos Osorio, también aparece Marco Aurelio González, que es, digamos, el entre comillas, el candidato de Jorge Bogarín. ¿Qué opinión te merece esto, doctor?
Y es muy grave, ¿verdad? Sucede que cuando un consejo tiene que tomar una decisión sobre quiénes van a integrar una terna, nada menos, para la máxima instancia, no pueden haber dudas sobre posibles vinculaciones con los candidatos, ¿verdad? Bueno, el consejero Bogarín entiende que eso no le afecta en su decisión de puntuar, ¿verdad? Pero me parece que no es algo positivo.
O sea, no es algo vinculante, pero es un mal mensaje esto, doctor.
Sí, no es bueno para el proceso. No es bueno para el proceso. Cada uno individualmente decide, porque tiene la libertad de hacerlo, con quién se junta, con quién no se junta, con quién se quita foto y con quién no. Y bueno, esa es una decisión personal. Pero cuando uno cumple una función pública, ese es un tema relevante, ¿verdad? Yo no lo conozco al doctor Marco Aurelio González, sinceramente no lo conozco. No sabía de la amistad que tenía con el señor consejero, con el señor Bogarín. Pero son decisiones, repito, que ellos decidieron hacerla pública. Creo que la idea original de hacer este tipo de procesos, como los que estamos pasando, no fue una buena idea. Y no viene de este consejo, ¿verdad? No fue una buena idea por lo siguiente. Esta terna se va a decidir en la última sesión del consejo. Ahí es donde los consejeros van a decir, yo creo que el perfil del señor fulano es tal, es el que corresponde y va a fundamentar algo, y va a proponerle como ternado. Y esa es realmente la sesión donde se va a tomar la decisión. Lo que está pasando ahora son, digamos que pasos, pero no son decisivos para esa decisión última, ¿verdad?
Encima, doctor, la foto esta de ese dice, perdón que te profundice ese tema, pero dice: agradezco el apoyo del presidente de la cooperativa San Cristóbal y diputado nacional Juan Carlos Osorio, con quien compartimos los mismos principios de solidaridad y compromiso social. Que hizo Corchera. Qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, doctor, otra cosa también que te quería consultar, ¿verdad? Modo analista también. Pasado mañana asume Emiliano Rolón, ¿verdad? Creo que tiene una tarea titánica. Creo que en manos del doctor Rolón está probablemente el futuro de lo fácil de las próximas décadas, ¿verdad? Porque si hoy trabajamos bien en la justicia, los resultados vamos a ver. Pero si no trabajamos bien, también vamos a ver los resultados negativos. No te quiero preguntar qué tan grande es el desafío del doctor Rolón, porque sabemos que es enorme, doctor, pero si te toca hacer una línea de tres prioridades que el doctor Rolón tiene que tocar desde el primer día, doctor. Si José Fernando Casañas Levy le tiene que pasar una lista de tres prioridades al doctor Rolón para decirle, doctor, estas tres cosas tenés que priorizar, ¿cuáles serían, doctor?
Lo primero, designar un equipo de 20 personas de su absoluta confianza y de probada integridad para organizar un plan de reordenar el Ministerio Público y tener, porque el Paraguay es un territorio muy grande y él solo no lo va a poder hacer, él necesita un apoyo muy confiable, con mucha valentía. Eso es lo primero que yo creo que tiene que hacer. Porque cuando uno llega a un cargo como ese, se acercan todos los que tienen experiencia, todos los que saben luego cómo funciona, etcétera, etcétera. Ahí aparecen todos. Entonces, él debería tener un equipo en lo posible externo que trabaje con él. En segundo lugar, lo que haría es emitir una resolución y notificar la resolución a todos los agentes fiscales de todo el país y que indiquen cuál es su patrimonio actualmente y qué tipo de ingresos tienen. Dónde viven, la ubicación de su domicilio y hacer un análisis de esa situación internamente. Y si ahí hay cuestiones que no son claras, pues tendrá que primero explicar al fiscal general del Estado, y si esa explicación no es suficiente, el fiscal general del Estado tiene suficientes atribuciones legales para dar el siguiente paso respecto de esa persona. Y tercero, lo que haría es identificar a los líderes positivos en el Ministerio Público, que los hay, que son personas preparadas, con integridad, y les daría el reconocimiento del mérito con una función que sea una función de repensar. Hay que repensar la investigación en Paraguay. Nosotros seguimos haciendo una investigación de gabinete, es decir, en la oficina, y así no se descubre ningún crimen, ¿verdad? Las estadísticas están a la vista. Hay que volver a desaprender, como decía un profesor, lo que hicimos por 30 o 40 años y ver cómo se hace hoy una investigación moderna. Esas son las tres cosas mínimas que yo pienso que haría si tuviese esa oportunidad.
Sí, no, me parece correcto, doctor. Una última consulta de mi parte, no sé si Elías o Marila tienen, doctor, pero en cuanto al tema político, doctor, ¿vos cómo ves el condicionamiento político que puede tener Emiliano Rolón ante una posible victoria tanto de Peña como de Efraín? ¿Vos crees que en los próximos 5 años el Ministerio Público puede lograr la independencia que necesita para trabajar, o va a ser difícil teniendo en cuenta el perfil tanto de Peña, barra Cartes, como de Efraín y todo su grupo?
El fiscal general del Estado siempre va a tener el intento de sectores de poder, no solamente formales, sino informales, que van a querer controlar el Ministerio Público. Eso va a pasar siempre. Y ahí es donde entra lo que dijiste al principio. Hay que ver a qué está dispuesto el doctor Emiliano Rolón, con qué herramientas va a contar para enfrentarse a esa situación, porque si él piensa que eso lo va a poder manejar de manera amistosa o negociando algo, va a terminar subyugado a los poderes, ¿verdad? Yo confío en que él no lo va a hacer, pero para eso tiene que mostrar firmeza y decisión al principio, ¿verdad?
¿Vos crees que con esto podría ser un proceso de despartidización de la fiscalía, o lo ves lejano todavía, doctor?
Es muy lejano. Es muy lejano. La fiscalía tiene demasiados funcionarios, ¿verdad?, en todos los niveles, y esos funcionarios son designados en ternas que llegan a la Corte Suprema de Justicia, y esas ternas, en un porcentaje muy alto, son representativas de cupos políticos. Entonces, y esto viene de años, entonces no es un tema que se pueda arreglar tan fácilmente. Y yo quiero señalar algo ahí, ¿verdad? El punto no es que yo pertenezca a un partido político si soy funcionario, ¿verdad? Sí. Si soy fiscal, tengo que pedir la suspensión momentánea mientras yo ejerza el cargo. Ese no es el punto. El punto es si esa agremiación que yo tengo, afiliación, implica que eso puede modificar la aplicación de la ley. Ahí está el punto, ¿verdad? Y lastimosamente hasta ahora ha venido ocurriendo esto, con excepciones, lógicamente, ¿verdad? Pero eso es lo que ha venido pasando y está pasando hace 30 años. Entonces, eso no se desmonta en 5 años.
Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Abrazo fuerte, doctor. Muchas gracias.
Otro para ustedes, que estén bien.
En contacto con el doctor José Fernando Casañas Levy, post-